2. Romanos capítulo 2. Dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene, no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a meditar los versículos del 5 al 11, que dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Nuestro tema esta tarde es el juicio de Dios. Yo creo que todos tenemos alguna idea del juicio de Dios. Toda la gente tiene cierta idea. Algunos piensan que el juicio de Dios va a ser así como poner en una balanza las obras. Si Dios va a pesar y pues de acuerdo a lo que pese más, pues Dios va a dar un veredicto. Y de alguna manera la gente tiene cierta idea de lo que es el juicio de Dios. Algunos tienen idea del juicio de Dios y se esfuerzan demasiado en negar que hay Dios, porque quieren negar que un día tienen que dar cuenta delante de Dios. Es interesante que una de las cosas a las que la gente teme y por la cual la gente es manipulada es justamente asustándola con respecto a morirse. La gente teme a la muerte. Y la razón de temer a la muerte es porque sabe que no es simplemente, aunque se la pase diciendo muchos que no hay Dios, saben que no es simplemente como un animalito que lo atropellan y muere y todo ya está. La gente sabe que hay algo que va a acontecer y podemos tener muchas ideas. Sin embargo, la mejor cosa que puede ocurrir es que nosotros podamos tener una idea que sea de acuerdo a la verdad. ¿Y cómo saber lo que es de acuerdo a la verdad? Pues la palabra de Dios es verdad. Dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, Él que es la verdad ha revelado la verdad acerca de su juicio. Es de suma importancia que nuestro entendimiento acerca del juicio de Dios sea conforme a la verdad revelada. Que Dios nos haga desechar todo aquello que no proviene de Dios. La única regla segura, infalible, de fe y de práctica es la palabra de Dios. Ella es la fuente de autoridad. Ella es la que determina qué es lo que nosotros tenemos que creer en cuanto a Dios, en cuanto al juicio de Dios, en cuanto al Señor Jesucristo y en cuanto al hombre. No es la iglesia quien define lo que hay que creer, sino es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña el pasaje que acabamos de leer acerca del juicio de Dios? La Biblia nos enseña que toda la historia culmina con el juicio de Dios. La Biblia nos enseña que el presente siglo va a concluir con el juicio de Dios. La Biblia nos enseña que la vida aquí es tiempo de preparación porque va a llegar el día en que todo ser humano tendrá que dar cuentas delante de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio. Y lo mejor que nos puede suceder es que en verdad nuestros conceptos en cuanto a ese juicio puedan ser bíblicos, de tal forma que podamos saber cuál es la manera de poder no ser condenado en ese juicio. De tal forma que podamos saber quién es el juez de ese juicio. Y qué mejor que aquel que es el juez de ese juicio también pueda ser tu abogado. Ahora, nuestro pasaje nos habla de que, en primer lugar, de que hay un tiempo. Hay un tiempo para ese juicio. No sabemos en realidad cuándo será ese día. Sin embargo, algo sí podemos estar seguros. A lo largo de la historia de la redención se ha venido anunciando acerca del juicio del gran día, el gran día del justo juicio de Dios. Y algo que es seguro que nosotros sabemos es que cada vez está más cerca ese día. Ahora, no sabemos si va a durar otros 100 años, o 10 años, o 20 años. No obstante, hay algo que es seguro y es que nosotros realmente, aunque no sabemos el tiempo de ese en que será ese día, el versículo 5 del capítulo 2 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y un asunto importante que saber es que habrá un día. Y en muchos otros lugares de la Escritura se repite acerca de ese día. Y no obstante que no sepamos cuándo es ese día, En verdad, no es un día que está lejano para ninguno de nosotros. La razón que no está lejano para ninguno de nosotros es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la verdad es, te haría una pregunta. Aunque no sabemos cuándo será ese día, la Biblia sí habla de un día. Y tampoco sabemos cuál es el día de nuestra muerte. Pero algo es seguro, desde que nacimos, inevitablemente nosotros estamos avanzando hacia ese día de nuestra muerte. Algunas veces los que somos jóvenes solemos pensar que la muerte es para los viejitos. Yo estoy joven todavía, estoy fuerte todavía. Esta semana una noticia se propagó por la ciudad de Mérida. Un joven adolescente de secundaria murió repentinamente de algo que probablemente se va a hacer muy, muy común en estos días, que alguien ha bautizado como repentinitis. O sea, de pronto gente se va a estar muriendo así de la nada. Y la verdad, hermanos, es que usted sabe cuál es la distancia que le separa de la muerte. Los jóvenes, los creyentes, quizá algunos pueden ser tentados a decir, bueno, la Biblia dice que los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80. Y entonces solemos agarrar y decir, bueno, pues si tengo 18, pues hacemos una resta y pensamos que nos falta. El que tiene 50, pues está un poco más fácil la resta porque pues nos queda como 20 o como 30. Pero déjeme decirle que eso está lejos de ser la verdad. La verdad es que la distancia que nos separa de ese momento que está establecido para que muramos una sola vez y después el juicio es un latido del corazón. Ese joven se paró, corrió, su corazón estaba latiendo, pero de pronto el siguiente latido, el corazón no lo dio y la vida terminó. Y está establecido un día, el día de la ira. Hay varios pasajes en la Escritura que hacen énfasis en ese día. Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene el día, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Viene un día ardiente como un horno. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la Biblia va estableciendo con claridad. Hay dos cosas, una la vamos a ver más adelante, pero esos pasajes que hemos leído hacen énfasis en que vendrá un tiempo. Hay un tiempo y es un hecho eminente de que habrá un juicio, dado que Dios es juez justo. Es necesario que haya un juicio que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es seguro y no hay sombra de duda. Por eso la gente se esfuerza tanto en negar que hay Dios, por eso la gente se esfuerza tanto en querer pensar que son lodo con suerte. Pero no somos lodo con suerte, somos creación de Dios. No somos el producto de una explosión y fuimos evolucionando de un renacuajo hasta llegar a ser un hombre. Somos imagen y semejanza de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Hombre y mujer los creó. El hombre es la imagen de Dios y el hombre va a comparecer delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la característica de este juicio? El versículo 5 nos dice una primera característica y es, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo, justo juicio de Dios. Habrá un juicio y un juicio justo. Y toda persona sabe, y toda persona, dado que es imagen de Dios, aunque distorsionada, clama por justicia. Hay demasiadas protestas de personas que, por ejemplo, desaparecieron sus familiares y hasta el día de hoy no hay justicia. Hay protestas de personas que han muerto y de pronto ha quedado allí y sencillamente se han hecho algunas invenciones y nunca se ha llegado realmente a que haya justicia. Y la gente clama por justicia porque la gente, el ser humano, es imagen de Dios y en verdad hay algo que es seguro. No te desalientes. Justicia habrá, porque Dios es juez justo. Y hay un día en que su juicio se va a llevar a cabo y va a ser un juicio justo, porque Dios es justo. No te desalientes, no te desesperes. Ten por seguro algo, justicia habrá. Un Dios que es justo, pero ante ese clamor de justicia, la pregunta que debe ocuparnos es: estoy en serios problemas, porque resulta que hay un juez justo, y si yo no soy justo, pues hay problemas. Definitivamente, el juicio es un juicio justo. Ahora, lo primero de la característica de ese juicio es que será justo. Lo segundo es, ¿qué es lo que se va a juzgar? Y yo decía, en los versículos que leímos, se menciona algo que es una enseñanza no necesariamente solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, y es el hecho de que el versículo 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que se va a juzgar en ese juicio? Y lo que se va a juzgar es nuestras obras. Es un tema recurrente en toda la Escritura. Algo es verdad, y es que, hermanos, no hay ningún solo conflicto en lo que dice este pasaje. El apóstol Pablo constantemente va a hablar de que no somos salvos por las obras. Somos salvos solo por la gracia, somos salvos solo por la fe, somos salvos solo por la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, en el juicio se van a juzgar las obras. Y dice el versículo 6, lo voy a leer nuevamente, dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Salmo 60:12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a sus obras. Job 34:11-12 dice: porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Jeremías 17:10, el Señor dice así: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mateo 25:31-46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Juan capítulo 5, versículo 21-29 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y hermanos, el juicio va a estar basado en las obras, y no obstante, habla de hacer lo bueno, de hacer lo malo. Y algo que es importante es, dice Santiago, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué es a lo que nos lleva esto? ¿Qué es lo que hay que hacer en cuestión de que el juicio se va a juzgar las obras? Y se va a juzgar el hecho de que pueda haber buenas obras. Y lo que hay que hacer cuando nosotros entendemos esto no es pararnos y decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir y voy a salir a hacer buenas obras. Lo primero que tiene que ocurrir es lo que dice Juan, que dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Y una de las cosas que es el deseo de mi corazón es que oigas la voz del Hijo de Dios. El que oye la voz del Hijo de Dios vivirá. Y el que oye la voz del Hijo de Dios recibe vida eterna. Al final de cuentas se reduce todo a una obra. Todo el énfasis del apóstol Pablo está en dar gloria a Dios, en conocer a Dios y glorificarle como a Dios. Y la obra es creer en Jesucristo, creer todo lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. La Escritura, no, jamás hay una contradicción en la Escritura. La Biblia dice con claridad, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Y es importante que podamos mirar que dice no por obras, para que nadie se gloríe. No dice no por buenas obras, dice no por obras, para que nadie se gloríe. Y después sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Solo hay algo que puede hacer a un ser humano hacer buenas obras. Y ese algo que le puede hacer que haga buenas obras es que sea una nueva creación en Cristo Jesús. Lo único que te puede hacer buenas obras es que oigas la voz del Hijo de Dios y te dé vida. Porque si un muerto, como somos todos los que hemos nacido de Adán y de Eva, nacemos espiritualmente muertos. Y si no has oído la voz del Hijo de Dios para darte vida, esas obras que haces son lo que llama simplemente obras, que no son buenas obras, y que la Biblia llama a esas obras trapo de inmundicia. Dice que las buenas obras del hombre son como trapos de inmundicia, algo asqueroso a los ojos de Dios, nuestras mejores obras, esas que pueden impresionar a las personas, pero jamás pueden impresionar a Dios. Seguramente mucha gente se impresionó de la buena obra, entre comillas, que en realidad no fue buena obra, fue simplemente una obra, la obra de Ananías y Zafira, de traer una gran ofrenda. Era algo que podía impresionar a todos, pero fue una obra que no era una buena obra. Estaban muy probablemente muertos en delitos y pecados, y al ser confrontados, al mostrar Dios su paciencia, su longanimidad, su misericordia, haciéndoles preguntas para que ellos confesaran su pecado, ellos se equivocaron, y en lugar de atesorar, de ver como riqueza la rica misericordia de Dios, se obstinaron en decir que estaban haciendo lo correcto. Y lo que sucedió fue que cayeron fulminados. El Señor les quitó la vida. Ellos fueron juzgados por el Señor, y la razón es que esa no era una buena obra. El que no está en Cristo no puede hacer buenas obras. Ante los ojos del mundo eso puede parecer una buena obra. Eso puede impresionar a muchas personas, pero jamás impresionará a aquel que es un juez justo. Y nadie en su propio mérito podrá hacerlo jamás. La obra que nos puede llevar a tener buenas obras es clamar al Señor que te deje escuchar su voz. Clamar al Señor que te dé vida. Clamar al Señor que te salve. Solamente Él puede darte el don de la fe, del arrepentimiento. Solo Él puede darte vida para que puedas hacer buenas obras. Porque las buenas obras no es lo que tú te imaginas que es buena obra. Es que tengas vida en Cristo, que seas guiado por su Espíritu para que puedas andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Dice, la tercera cosa que se nos enseña acerca del juicio de Dios es el resultado del juicio. Bueno, se va a juzgar las obras. Y hermano, es que el que dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. O sea, debe estar obrando como él obró. Aquel que está en Cristo no puede seguir teniendo su vida sin cambiar. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y note que Pablo está en esta parte llamando a aquellos que tienen una revelación especial, a aquellos que hasta cierto punto tienen una vida religiosa con relación al Dios verdadero. Y a ellos les está llamando fuertemente para que no confíes, porque en el juicio no se va a juzgar que tú te bautizaste. En el juicio no se va a juzgar que tú hiciste una profesión pública de tu fe. En el juicio se va a juzgar el hecho de que por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Alguien dio una ilustración y dijo, si tú siembras calabaza, ¿tú crees que vas a cosechar pepinos? Y si tú siembras melones, ¿crees que vas a cosechar papayas? Y tal vez uno le diría a Jesús, yo sé que tú no eres agricultor, yo sé que eres carpintero, pero pues todos saben que el que siembra pepinos, pues cosecha pepinos. Y Jesús va a decir exactamente, pero no entiendo cómo tú te pasas diciendo que eres un cristiano creyente. No entiendo cómo puedes decir que has tenido un encuentro conmigo y sigues dando espinos. Por sus frutos los conoceréis. Es que cuando Él te da un nuevo corazón, entonces no es simplemente que cambies las obras, sino clamar que Él cambie tu corazón. Dios no aprueba un cambio de conducta sin un cambio del corazón. No te esfuerces por cambiar tu conducta. Clama al Señor que te dé fe y que te dé vida. Clama al Señor que te haga una nueva criatura, que te permita ver al Señor Jesucristo. Clama al Señor que te dé fe para creer que lo único que Él acepta es lo que Él ha ofrecido en el Señor Jesucristo. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa salvación no es simplemente, hay tanta gente que está confiando en que un día repitió una oración del pecador. Y otras tantas gentes les han dicho que después de haber repetido esa oración, ellos se van a ir al cielo aunque viven como el diablo. Y eso es un disparate. La Biblia dice claramente, y esto erais, hablando de gente que vivía en vidas pecaminosas, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido hechos nuevas criaturas. El Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solamente nos salva de la pena del pecado para que vayamos al cielo, nos salva del poder del pecado. Y el creyente está cada día creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Es interesante todas las figuras que se muestran en esta cuestión del juicio. Hay gente que, si usted lee el pasaje que leímos de Mateo, dice cómo él va a separar las ovejas de los cabritos. Y llega un momento en que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y algo interesante que nos presenta este pasaje es, va a separar a las ovejas de los cabritos, pero para las ovejas el reino estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Es la voz del buen pastor, aquella que da vida a los que son sus ovejas. Es la voz del buen pastor que aquellos que escuchan esa voz viven siguiendo al Señor Jesucristo. Y alguien que está siguiendo al Señor Jesucristo anda como Él anduvo. Ahora, ¿cuál es el resultado inevitable de este juicio? El resultado inevitable son dos asuntos que están claramente en el versículo 7. Y en el versículo 10 está el primer resultado. Y el primer resultado dice vida eterna. Y versículo 10 dice gloria, honra y paz. Vida eterna. Gloria, honra y paz. Hay algo que la gente ha anhelado siempre y es vida eterna. En los siglos pasados, antes del siglo XVI, hubo unas personas que se les llamaba alquimistas, que fueron los antecesores de los que son químicos ahora. Y ellos se la pasaban la vida investigando y estaban tratando de encontrar la piedra de la eterna juventud. Ellos querían vivir para siempre. Y ellos intentaban buscar algún brebaje o algo que descubrieran para vivir para siempre. Y pues llegó a la química y tampoco lo descubrieron. Lo que lograron hacer es química, pero no lograron descubrir la piedra de la eterna juventud, por más que la estaban buscando. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hay otras personas que ellos creen que por fin lo han encontrado. Y ellos van a hacer el transhumanismo, y ellos van a vivir la vida eterna en el ciberespacio. Ya nos presentaron ahí el metaverso para que la gente viva así fuera de la realidad, y querer hackear al ser humano para que viva la vida eterna en el ciberespacio. Y eso no es ciencia ficción, hermanos. Eso hay gente que está empujando fuertemente y hay tecnología para hacer esa clase de cosas disparatadas. No obstante, imagínese si hay un gran computador donde puede estar guardada esa memoria. El día que Dios mande un rayo y se reviente esa computadora, pues se acabará la vida eterna del ciberespacio. Tan sencillo que es para Dios a terminar con las tonterías del hombre, con la soberbia del hombre. Pero vida eterna no es para los que están buscando, hermanos, no es para los que tienen como un culto de la tecnología. No lo ha sido en el pasado, no lo será. La vida eterna es para quienes, y dice vida eterna para los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra, inmortalidad. Vida eterna para los que perseverando en bien hacer. Y hermano, perseverar en bien hacer. ¿Qué es bien hacer. Lo primero que hay que hacer, que es bien hacer, es creer a Dios. ¿Has creído a Dios? ¿Has creído lo que Dios dice acerca de ti? ¿O tú tienes otra opinión acerca de ti? La cosa más mala que puedes hacer es no creer a Dios. Si Dios dice que somos seres depravados, seres que nuestro pensamiento es de continuo solamente el mal, seres con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer eso que Dios está diciendo. Si tú crees y dices, oye, eso está exagerado, yo no soy tan así de malo. ¿Sabes quién lo dice? Dios lo dice. Dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y dice, yo, Jehová, dice que juzgo. Leímos hace un rato el versículo, está en Jeremías, capítulo 17. Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su obra. Él es el que conoce el corazón. Pero si tú sientes que eres bueno, si tú sientes que eres justo, pues déjame decirte, estás haciendo una cosa terrible. Estás diciéndole a Dios, sabes que Dios, tú eres mentiroso. Y eso es terrible. Porque el ser más digno de ser creído es Dios, porque es mismo Él es la verdad. Y si tú te empeñas en decir que no estás de acuerdo en lo que Él dice de ti, pues déjame decirte que eso es terrible. Es terrible porque Dios va, estás actuando mal. Es el primer bien que habría que hacer, no lo puedes hacer, porque eres rebelde contra Dios. Yo nací rebelde contra Dios, y yo no podía aceptar lo que Dios decía acerca de mí. Yo me rebelaba y decía, no puede ser, no puede ser que seamos así. Otra cosa que Dios dice es, Dios dice que Él ha elegido un pueblo para salvación y que no hay justo ni aun uno. Dios dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y hace algunos años atrás yo decía, eso no puede ser. Yo decía, sí, sabes que eso no es justo. ¿Cómo va a ser que Dios eligió? Eso no es justo. Y qué triste era el injusto, porque todos somos injustos, tratando de definir lo que es justo. No se le hace un disparate, pero así ocurre. Y hermano, es terriblemente ofensivo no creerle a Dios cuando Él dice que es necesario que Él elija un pueblo. Porque si Él no hubiera elegido un pueblo, nadie sería salvo. Porque el hombre es aborrecedor de Dios. Nosotros no estamos buscando a Dios. Nosotros venimos a Él porque Él nos ha buscado. Cuando usted mira en la Escritura todas esas figuras, la moneda perdida. ¿A usted se le ha perdido una moneda alguna vez? Usted tiene que hacer por buscarla, porque la moneda nunca le va a buscar a usted. La oveja perdida. La oveja perdida no hace mucho para buscar al pastor, pero es el pastor que busca a la oveja. Nadie viene a mí si el Padre no le trae. Hermanos, clamar al Señor que nos haga creer ese verdadero evangelio donde la salvación es obra de Dios de principio a fin, donde toda la gloria en la salvación es de Dios. Perseverar en bien hacer es perseverar creyendo a Dios. Y cuando creemos a Dios y clamamos a Dios que nos dé vida, entonces somos nuevas criaturas. Y entonces empiezas a escuchar la voz del buen pastor y puedes seguir al buen pastor y vas oyendo su voz y él te va guiando. Y tus obras, pues van a ser obras que perseveran en hacer bien, y perseveras en hacer bien por causa del Señor Jesucristo. Es por causa de Él que puedes perseverar en hacer el bien. Aparte del Señor, nosotros no podemos perseverar. Y esas buenas obras solo son buenas porque estamos en el Señor Jesucristo, porque de lo contrario no serían buenas. Y es el Señor que nos hace perseverar en buenas obras. Y el resultado es vida eterna. Pero no te confundas, no es que salgas ahí pensando una lista, a ver, mis buenas obras para esta semana. Lo que tenemos que clamar al Señor hoy es, Señor, abre mis ojos, que vea al Señor Jesucristo. Señor, abre mis ojos para que pueda creer de verdad lo que dices de mí, para que no siga yo creyendo que yo soy bueno, para que no siga creyendo que hay bondad en mí, que tú me debes algo, para que yo pueda mirar quién soy y pueda mirar que en mí no hay ninguna bondad, que no merezco de ti nada más que tu ira, y que yo pueda creer que Cristo es el eterno Hijo de Dios, aquel único que es inocente. A veces pensamos de gente inocente. Y a veces nos molestamos y decimos, cuando le pasa cosas malas a niños, decimos, ¿cómo pueden pasarle cosas a gente inocente? pensamos en tantas maldades que hay, pensamos en inocentes, pero tenemos que volver en sí y mirar. Nadie, aparte del Señor Jesucristo, ha sido inocente. El único inocente ha sido el Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué le hicimos? Le hicimos, la humanidad le hicimos. Lo rechazamos, sin causa lo aborrecimos. Y por nuestra causa, su Padre lo abandonó en la cruz y todo lo que debíamos nosotros tener como justo castigo fue descargado sobre Él. Él llevó nuestro castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La cuestión para poder perseverar en buenas obras es ven al Señor Jesucristo. De lo contrario, no importa cuántas obras hagas, jamás, jamás vas a satisfacer la justicia de Dios. Porque Dios no está satisfecho con nada que el hombre haga. Porque todo lo que el hombre hace es trapo de inmundicia. Porque todo lo que el hombre hace es ofensivo a Dios. Porque Cristo ha hecho todo lo que hay que hacer. Él dijo en la cruz, consumado es. No hay nada más que hacer sino solo confiar. No hay nada más que tú puedas hacer sino solamente extender tus manos para recibir lo que Cristo ha hecho. No te presentes con tu justicia, porque tu justicia es ofensiva, no es justicia. La justicia que Dios acepta es la del Señor Jesucristo. Él dice de su Hijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hay un juicio y la pregunta es, ¿tienes un abogado? Solo hay un abogado, solo hay alguien que puede presentar defensa ante el juez y Él mismo es el juez. El Padre entregó todo el juicio al Hijo. Y qué gran bendición que hoy pueda salir de este lugar con la certeza y sin nada de temor, sabiendo yo estoy listo para ese día del juicio, porque mi abogado es el Señor Jesucristo, porque Él hizo todo lo que yo no puedo hacer. Pero aparte, no solo hizo todo lo que no puedo hacer, sino Él fue castigado por mí. Todas las mentiras que yo he dicho, todos los malos pensamientos que he tenido, cada una de mis maldades, Él ha sufrido el castigo. Y Él me viste de su justicia. Él derramó su sangre para limpiarme de mis pecados. Confiar, yo decía hace un rato, no se va a tratar en ese juicio de si eres miembro de la Iglesia Bautista. No se va a tratar en ese juicio si un día profesaste fe en el Señor Jesucristo. No se va a tratar en ese juicio de si un día te bautizaste. Se va a tratar en ese día Dios te dio un corazón nuevo. Y por ese corazón nuevo perseveraste en hacer buenas obras. El resultado es vida eterna, es gloria, honra y paz. Y gloria, gloria, recuerde algo. Los creyentes estamos esperando gloria, pero no estamos esperando gloria de los hombres. Estamos esperando crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Para reflejar la gloria de Dios. Y un día seremos glorificados. Dice la Biblia, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza se purifica en Él, así como Él es justo, así como Él es puro. Honra. Hermano, se trata de vivir nuestra vida y el creyente vive esta vida para la gloria de Dios y para honrar a Dios. Y la Biblia dice, yo honro a los que me honran, pero los que me menosprecian serán tenidos en poco. Honra. El Señor va a honrar a aquellos que se hallan en el Señor Jesucristo. Paz. Paz. Una de las cosas quizá más anheladas por el ser humano es paz. Los hippies cantaban acerca de paz y toda la gente quiere paz y la gente habla de paz y está buscando la paz. Pero no hay paz, porque el hombre quiere todo eso rechazando a Dios. Y un día habrá paz. Cristo es el príncipe de paz. Y la manera de tener paz es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás listo para que si tienes que presentarte a su trono puedas decir, estoy bien, estoy en paz con mi Dios? Cristo me ha salvado, Cristo es mi salvador, Él me ha vestido de su justicia, el Padre me ve en el Señor Jesucristo y cuando el Padre ve a su Hijo dice, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia y como yo estoy en Cristo entonces agrado a Dios porque estoy en el Señor Jesucristo. Paz, La paz es no la ausencia de conflicto, pero es la seguridad de su presencia. Y sabe que el pueblo de Dios va a experimentar paz perfecta, porque vamos a tener la seguridad de su presencia, habitar delante de Él, a donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y el segundo resultado inevitable es, dice, ira. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Ira, enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contenciosos. Hermanos, le doy gracias a Dios porque me libró de ser contencioso. Mucho tiempo peleaba yo con Dios por lo que Él decía. Yo creía que merecía algo de Dios. Yo creía que no podía ser que Dios hubiera elegido un pueblo. Eso no puede ser. Todos deben tener la misma oportunidad. Hasta que un día Dios me hizo entender, la pregunta correcta no es ¿por qué Dios salva a unos? La pregunta correcta es ¿por qué Dios, debiendo condenar a todos, está salvando una gran multitud de todo linaje, lengua, pueblo y nación? Esa es la pregunta humilde, es ¿por qué me elegiste a mí entre millones, sabiendo el mal que hice yo? ¿Y cómo pudiste perdonar toda mi maldad y darme en Jesús salvación? Esa debe ser nuestra adoración por lo que Él ha hecho, y dejar de contender, porque si eres contencioso, lo único que vas a encontrar es ira, porque lo único de que somos dignos es de ira. Pero por gracia y misericordia Él está salvando a un pueblo. Por gracia y misericordia Él envió a Jesús a salvar a su pueblo de sus pecados. A los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino obedecen a la injusticia. Y hermanos, si estamos en Cristo, anhelemos gloria. Clamemos al Señor que nos haga cada día anhelar gloria. Vivamos cada día por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Que cada día podamos pensar, antes de abrir nuestra boca, esto que voy a decir va a glorificar a Dios. Antes de hacer cualquier cosa, pensar, esto que voy a hacer va a glorificar a Dios. Que seamos personas que sigamos, que hemos creído una vez y sigamos creyendo, porque eso glorifica a Dios y eso le dice al mundo, Dios es digno de ser creído, Él mismo es la verdad. Y que cuando nosotros actuemos en incredulidad, clamemos al Señor que su Espíritu nos traiga en arrepentimiento y podamos confesar, Señor, he pecado contra ti. Ser incrédulo, al final se reduce todo, no hay buena obra, sino parte de la obra que es creer lo que Dios ha dicho acerca del Señor Jesucristo. Porque la Biblia resume todo cuando dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Cree en el Señor Jesucristo, clama a Dios que te atraiga con lazos de amor, clama al Señor que te dé arrepentimiento para vida, clama al Señor que te dé la fe. Un hombre me decía el otro día, lo que pasa es que a mí me cuesta creer. Y yo le dije, bienvenido al club. La fe no es algo que nosotros hacemos. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es don de Dios. Clama al Señor que te dé fe. Clama al Señor y mira al Señor Jesucristo y recibe de Él por la fe todo lo que Él ha ganado para sus hijos. Clama al Señor Jesucristo que su sangre te limpie de todo pecado. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.